Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Descubre más en factorialhr.es.
En este episodio hablamos con dos compañías de nuestro portfolio, Abacum y Process Labs, que han participado en el último batch de Y Combinator. YC es una de las aceleradoras de startups referentes a nivel mundial, por la que han pasado empresas como Airbnb, Stripe o Dropbox. Tradicionalmente no han sido muchas las empresas startups españolas que han participado en Y Combinator, pero cada vez están participando más, sobre todo porque Y Combinator también está aumentando el número de compañías que participan en su batch, y desde Cafand estamos empujando a nuestras compañías y también ayudando a otras que no tienen relación con el fondo a llegar a YC. Si habéis seguido el podcast en las últimas semanas, os habréis dado cuenta de que hemos publicado varios contenidos relacionados con YC y también una serie de artículos que pretenden traer un poquito de transparencia sobre lo que supone pasar por YC, las condiciones, cómo prepararse, etc. En esta conversación hablamos con Pablo Ferrari, cofundador de Process Labs, y con Jorge Yuk, cofundador de Abacum, sobre su experiencia en YC y los aprendizajes que se llevan consigo. Esperamos que os guste. Pues, ¿qué ibas a decir, Jorge? ¿Para ti el punto de YC es...?
No es un colegio, no es una universidad. El valor que le saques es el esfuerzo que tú le pongas. No te van a estar persiguiendo detrás... y demás. O sea, ellos te van a apretar para que corras e intentes, ¿no?, ir rápido en validar en eso de buscar el product market fit. Es su mayor obsesión. Y entonces depende de uno mismo el hecho de aprovecharlo o no. Y de escucharles o no. O sea, ellos te van a decir lo que piensan, te van a decir cosas, y luego es tu responsabilidad hacerlo o no hacerlo.
O sea, que es más la universidad que el colegio, ¿no?
Sí, más la universidad que el colegio, pero, y todo te dejan solo. O sea, tampoco te van a hacer un examen de quiero que apruebes. O sea, ellos es, vale, te he escogido, creemos que tienes cosas muy buenas, ahora lo que pase depende de ti. No me vas a echar la bronca si no funciona. Yo te estoy dando herramientas para que aproveches el tiempo y ya es cosa tuya. Entonces, a partir de ahí, sí que entras en una rueda de... entre todos, ¿no? Tú ves a la gente que tienes alrededor, que es gente muy buena, que aprieta, y eso, pues hay que intentar hacer las cosas, ¿no? Hay que crecer, hay que ir rápido, porque es un programa de 10 semanas. La verdad es que empiezas y hay menos de 60 días para llegar a Demo Day. Y entonces sí, es intenso y te metes en un buen ritmo, pero saben lo que hacen. Y no sé, Pablo, lo que piensas, ¿no? Pero sí que nosotros, la mayor cosa es que nos han recomendado, que han dicho, son puntos acertados. Había alguna idea que nos habían dado, que nos costó más hacerles caso, y luego acabas haciéndoles y dices, pues oye, tenían razón.
Y... Totalmente de acuerdo. Además, que claro, esta gente ha visto 3.000 startups, ¿no? A veces dices, no, es un emprendedor, he emprendido 5 veces, sé mucho. Entonces, bueno, es que este YC partner que tienes delante habrá emprendido 5 o menos veces que tú, pero es que ha visto nacer y morir 3.000. Y de tu industria, 500. Y en tu situación, 250. Entonces, sabe, es una base de conocimiento brutal. Estoy de acuerdo, sus consejos suelen ser muy buenos. Y lo que decías de que depende de ti también, yo sí he visto que tiene un estilo de apretar, digamos, de cal y arena. Te motivan mucho. Sois la pera, sois muy buenos, sois la pera. Y luego en una siguiente reunión, no tienes nada, no tenéis nada, no sois nada, dale caña, ¿no?
Es la como misma que se persona, reparten los roles. Otra persona.
No, siempre diferentes personas, es muy curioso. Me da la sensación que se reparten los roles, los YC partners, de tú vas a ser good cop con este equipo y tú bad cop, porque se repetía. O sea, a veces llegaba a la office hour con algún socio y ya antes de decir hola, ya estaba como enfadado. Y otros antes de decir hola, ya estaba como sois el nuevo Google. Entonces, sí me daba cuenta de un poco cal y arena en la metodología.
Jaime, ¿habéis contado alguna vez cómo se estructura el día a día en YC o no?
Pues mira, no. O sea, yo creo que casi todo lo que hemos comentado de YC ha sido siempre centrándonos mucho en el pre-YC, o sea, cómo preparar la application, cómo hacer la entrevista y muchas veces Demo Day, pero en el día a día no tanto.
Vale, no, porque Pablo mencionaba, o sea, YC, el formato estándar de la semana, más o menos hay una serie de sesiones que podían ser lectures, ¿no? Que viene gente y te explica algo, que siempre hay una continuidad, ¿no? En lo que son las sesiones, en la búsqueda de market fit, de cómo empezar y luego con fundraising.
Y que para la gente que lo está escuchando y no lo sabe, vosotros habéis hecho el programa 100% remoto, que hasta hace poquito no era así. ¿Y esto qué eran? ¿Qué son? ¿Charlas en Zoom? ¿O cómo
charlas van? En Zoom. ¿Charlas en Zoom? A día de hoy son charlas en Zoom. Y bueno, y al final de la semana hay una sesión de grupo. Porque YC se reparte en secciones, ¿no? No estamos todos juntos en un mismo grupo de control. O sea, tú te repartes en secciones, cada sección tiene sus partners. Y dentro de esa sección tú tienes como tu clase, ¿no?
¿Las secciones son por modelo de negocio vertical y demás? O por...
Creo que hay una cierta clasificación y ahora geografía. No son aleatorias. Porque en nuestro grupo de repente apareció una nueva empresa, en nuestro grupo pequeño, porque no era tan, no sé qué, B2B, lo que fuera tal, y de repente apareció.
Pequeño, Jorge, perdona, éramos todos developer tools. En el grupo de 6, 8, ¿no? En el pequeño, éramos todos developers.
Y Pablo, por favor, si me digo alguna cosa más,
salta. Estoy de acuerdo, es que a lo mejor lo tuyo es más amplio o había menos parecidos, pero nosotros, el mundo del developer tool, que nuestro cliente es muy el mismo, nos juntan claramente.
Y bueno, entonces tienes estos grupos office hours en los viernes, ¿no? Que hay un día que es el partner viene, entonces tú tienes que explicar objetivo que te habías marcado, dónde has llegado, próximo objetivo, qué te bloquea y ya está. Entonces ahí te pegan caña, como dice Pablo, lo que te van a decir es ¿y por qué no más? ¿Y por qué no más? ¿Y por qué no más? ¿Y más? Y luego...
¿Y esto lo compartís en un grupo con el resto de gente, con el resto del grupo también?
Pequeño. Escuchando,
vale, las 6-8 empresas que decías.
Sí. Y después hay office hours, que tú puedes pedirles a los partners que ellos te recomiendan que cada 7-10 días hagas un check-in con ellos. Entonces, esto es más o menos la dinámica, ¿no? Semana a semana. Y luego hay unas píldoras, ¿no? Empiezas con un bootcamp que te dan las claves para empezar.
Uh-huh. Y oye, vosotros también, una de las cosas que, no sé si lo comentaba Pablo de Belbo o Miguel de Revenue Cat, decía que ellos obviamente hicieron el presencial, que sería un poco diferente. Y ahora, después os pregunto también por la parte remota. Pero una de las cosas que decían ellos que les llamaba mucho la atención, y yo creo que tanto Pablo como Jorge habéis visto cosas creciendo a escala, o sea, no es la primera vez que veis estas cosas de buenas a primeras, pero decían que un poquito ellos habían tenido la experiencia de como que toda esta experiencia les había abierto los ojos en cuanto a un poco lo que decías tú ahora, Jorge, de agresividad. De agresividad y más, y no pensar que Process Labs o que Avacum puede ser a llegar a 10 millones de ARR y ya, y te quedas contento, sino buscar esa escalabilidad o ese crecimiento exponencial. ¿Para vosotros también fue igual en ese sentido? ¿De abriros un poco los ojos en ese sentido o ya ibais con esa mentalidad de buenas a primeras?
Bueno, nosotros íbamos con esa mentalidad. Lo que me abrió los ojos es la cultura del pivot que tienen. O sea, si no tiene pinta que vas a ser una startup del nuevo sistema operativo del mundo o de Internet, pivot. Entonces, it's not enough. En lugar de otras aceleradoras, otros programas donde dicen, bueno, aquí vienes tú con tu idea, ya tienes una empresa un poco avanzada, te vamos a ayudar a hacerla más grande. No es eso. Esto es, si no es suficientemente grande, cambia. Y nos da igual que cambie radicalmente. Yo en mi grupo... De esos 6-8 he visto empresas pivotar cada 2 semanas que no tienen nada que ver lo que hacen 2 semanas atrás con 2 semanas adelante y lo que acaban sacando en Demo Day, pero nada que ver con cómo empezaron. Y es por esa búsqueda de montar algo gigante que pueda crecer muy rápido. Es el tipo de empresas que interesa al Venture Capital. Entonces, es para lo que te preparan para el mundo del Venture Capital, no para cualquier tipo de negocio.
¿Y vosotros también visteis tuvisteis que pivotar de alguna forma, Pablo, o no?
Ligero en el caso de uso, o sea, si empezamos haciendo, ayudando a equipos de ingeniería de una cierta manera con sus procesos y acabamos ayudándoles de otra manera un poco diferente, básicamente porque lo que encontrábamos en las primeras semanas que nos empujaban a más, nuestro problema era el tiempo de venta, el sales cycle era muy lento. Entonces nos empujaban mucho a qué os podéis inventar para acelerarlo. Y ahí iban nuestros inventos. Era cómo lo aceleramos, cómo lo hacemos, saca funcionalidad, saca otra. Hasta que dimos con una funcionalidad que aceleraba bastante el ciclo de venta y se convierte en un poco nuestro pivot. El pivot es una palabra muy dura, ¿no? Esto sería un light pivot. Pero sí, sí nos ayudó a eso.
¿Y esa funcionalidad cuál es? Si se puede contar para la gente que lo esté escuchando.
Sí, pues antes solo te
ayudábamos... Y explica también de paso qué es Process Labs, que como hemos empezado así de repente, ni uno ni el otro ha explicado eso.
Bueno, Process Labs es una plataforma de Business Intelligence que ayuda a equipos de ingeniería a desarrollar más rápido, con mejor calidad y a sincronizarse mejor con negocio. Pues cogemos los datos de tu Jira, tu GitLab, etcétera, y hacemos analítica con Top of It. Y a lo que nosotros empezamos... muy centrados en la visibilidad y la analítica de la eficacia y la eficiencia de tu equipo, eficacia que están trabajando en la cosa adecuada, lo que quiere el negocio, y eficiencia que lo está haciendo rápido y con buena calidad. Y la funcionalidad que descubrimos que aceleraba el ciclo de ventas no tenía nada que ver con eso, tenía que ver más con la higiene de tus herramientas y el tipo de proceso que usas, de la calidad de los datos que hay en tus herramientas, ¿no? Mucha gente nos decía, pues que mi Jira está lleno de basura y no lo actualizamos bien y si me pongo a hacer analítica de esto no me va a dar gran valor. Entonces, ahí se nos bloqueaban muchos procesos de venta y había que ayudarles a usar bien sus herramientas. Es cuando dijimos, bueno, vamos a hacer funcionalidades para automatizar el análisis de cómo las usas y automatizar la mejora de cómo las usas. Y ahora, de repente, estamos ayudando a equipos a orquestar mejor y automatizar mejor su proceso de desarrollo, no tanto esa visibilidad y eficiencia de que hacíamos al principio, que también lo damos porque sigue ahí hecho. Pero eso es el light pivot que descubrimos. Uh-huh. Y ahí, en cuanto sacamos eso, toda la gente que lo veía decía, sí, esto me interesa, sí, ayúdame con eso, sí, eso sí lo quiero. Y es verdad que posiblemente no hubiéramos insistido tanto en descubrir esa funcionalidad si no nos hubieran empujado tanto a... Joder, sí, qué bien que la gente lo quiera, lo que tienes, pero es muy lento, no es suficiente. O sea, no vas a escalar suficientemente rápido, sigue buscando más, más, más.
O sea, haciendo customer discovery a tope, ¿no? Me imagino en esos casos.
Sí, customer discovery a tope y eso, encontrando el problema en la métrica que querías mejorar, en nuestro caso era el tiempo de ventas, y sacando funcionalidades cada dos días, o sea, programándote funcionalidades en las noches y hablando con los usuarios en las días, para ver cuál de esas funcionalidades, de repente, un ciclo de ventas que podría haber sido 3 meses, ha sido 2 semanas.
Oh, qué bien.
Sí. Es que ese es el punto, Jaime, respecto a la primera parte importante de YC, que es el Customer Discovery. O sea, insisten muchísimo en estar pegados al cliente constantemente. O sea, hay que hacer cosas que no escalan. O sea, no es el momento de estar pensando mucho en la escalabilidad porque no tienes Product Market Fit. Así que lo que tienes que hacer es estar pegado al cliente constantemente y viendo lo que hace, viendo lo que pasa, qué le gusta, qué no le gusta, y entendiendo muy bien todo el Customer Journey desde el proceso de venta hasta, ¿no?, cómo utiliza la gente tu producto. Y insiste muchísimo. Y ahora sigue insistiendo. Dice, oye, aunque ahora hayáis encontrado un poco el camino, seguir muy pegados. Muy, 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 muy pegados al cliente constantemente.
Lo que preguntaba antes, Jorge, que lo preguntaba a Pablo, ¿a ti vosotros también os ha pasado eso de... Bueno, que no lo hemos explicado, pero tú has pasado por Wallapop, has pasado por Travelperk y un poco esa parte de hypergrowth, más o menos ya sabes de qué va el tema. Pero ¿cómo se vive eso desde...? O sea, ¿tú lo habías visto como C-level, pero no como founder? ¿Cómo se ve desde el punto de vista del founder?
Sí, bueno, y también llegué un pelo más tarde, aunque eran momentos iniciales, no había estado, ¿no? No había sido early employee en ninguna de estas. Y está siendo una experiencia, bueno, brutal. Es un momento... además, tenemos mucha suerte, no nos podemos quejar de cómo están yendo las cosas. Empezando... Julio y yo lo dejamos todo justo cuando empezaba la pandemia y en el mes de abril del año pasado es cuando empezamos a hablar con vosotros y estar 10 meses después en la situación en la que estamos, pues es un auténtico privilegio. Está siendo una época muy intensa. Sarna con gusto no pica, porque realmente la suerte que estamos teniendo de esta experiencia que estamos obteniendo, pues es muy bonita, pero es muy, muy, muy intenso. O sea, no tienes mucho tiempo libre, que digamos. Pero bueno, toda la experiencia YC, toda la experiencia de crecer, el equipo que estamos montando, que es un equipazo, pues es una locura. Entonces, merece completamente la pena. A día de hoy, no me voy a poder quejar. Sería muy, muy bueno, poco elegante por mi parte. Y YC para nosotros, no hemos tenido que hacer ningún light pivot, como explicaba Pablo. Sí que es cierto que veníamos con una marcha en nuestra cabeza y llegas a YC y te rompen un poco los esquemas, ¿vale? ¿Por qué haces dos y no haces cuatro? Pues es verdad, no hay ninguna razón para no hacer cuatro. Y entonces nosotros le dimos una marcha completamente diferente a la organización. Y
¿a nivel comercial, de producto,
todo,
de gente, de todo?
De todo. O sea, le pegamos mucho, le subimos a todo, a hiring, a todo, a presión comercial, a presión interna, bueno, intentar. Es un poco la línea del aprende rápido o cambia, ¿no? Lo que decía Pablo ahora es, no, esto de ir poco a poco para luego que no, algo que no merece la pena, no lo hagas. O sea, intenta aprender lo más rápido posible y ir lo más rápido posible. Luego, hay un punto, ¿no? Que cuando decía Pablo lo de que YC te prepara para el mundo del Venture Capital, si para mí ha habido un learning que es aprende, o sea, pegado al cliente es uno, y el siguiente es levanta solo el dinero que necesites. O sea, son muy, no les gusta el hecho de levantar infinito dinero. O sea, son casi más partidarios de empresas como Zapier, que creo que Zapier oficialmente, ¿no? Creo que ha levantado solo 2 millones de dólares. Mm-hmm, una locura así.
Y están 100 de ARR o algo por el estilo.
Algo así. Entonces, te cuentan mucho esta historia. Y te la dicen desde el punto de vista que esos 2 millones son muy caros. Dice, no les hacían falta. Lo cual es una gozada. Entonces, te ponen mucho este mensaje de, oye, levanta justo el dinero que necesitas, el equity es lo más caro que tienes, no lo regales. Y sé muy, muy, muy sensible con los recursos, que a veces parece, ¿no? Desde aquí que va, es un poco antagónico a lo que vemos en el Valley y cierta de las noticias, ¿no? que te llegan aquí. Entonces, bueno, eso para nosotros también fue importante y una vez has visto, no has pasado por otro programa, y lo que decíamos al principio, te han estado dando consejos que ves que funcionan, y dices, hombre, pues vamos a seguir escuchándolos.
Voy a probar por lo menos, ya.
Sí, por añadir a eso, yo creo que también lo que comentaba del el mundo del venture capital, quizás es el tipo de venture de high growth startup para lo que buscan. No solo que vayas a levantar el dinero del venture capital, sino que crezcas a los ritmos que ya han aprendido que son un unicornio en 6 a 10 años, no en 8. Es este triple doble. Pues una vez que alcanzas tu primer millón ARR, se espera que hayas conseguido montar una máquina, una compañía que sea capaz de crecer en revenues triple, 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 doble, doble, o dos triples, tres dobles, varias veces. Es la fórmula para llegar a unicorn status en suficientemente rápido. Buscan eso. Por supuesto, son pocas las que lo consiguen. No, uh-huh. No pretenden...
Y te lo recuerdan sí. Todo el día. Te dicen, de aquí solo dos o tres van a funcionar. Entonces empiezas a mirar alrededor y dices, ostras.
A mí me encantó una de las primeras charlas que nos dieron, que estábamos todos muy contentos, claro, recién entrados en YC, ¿no? Todos medio celebrando, guau, qué bien, qué guay somos. Y nos dicen algo así como, bueno, espero que hayáis celebrado, porque en un año el 80% de vosotros habéis muerto como empresa. O sea, sí, soy YC Company, todo lo que queráis, el 80% estáis fuera. Y del resto, solo como el 1% llega a lo que esperamos, el resto haréis una quick hire, entonces, ok, vale, entendido.
Bueno, que al fin y al cabo es la realidad también, por otro lado.
No, y es verdad lo que dice Pablo, cuando te aceptan, pues es un boost. Y dices, ostras, me han aceptado en Y Combinator. Oye, algo habrá, ¿no? Algo han visto. Y entonces, por un momento puedes llegar a pensar que, vale, ya está todo hecho. Es que ni mucho menos. Es que es infinito el camino. Y entras y te dicen, no, es que vamos, lo que os toca todavía por delante si queréis ser parte de ese 1%.
Desde ese punto de vista que decías ahora, Jorge, ¿qué crees, y sobre todo vosotros como startup española que tenéis, bueno, que estáis en España, ¿qué crees que es lo mejor de que te acepten? O sea, ¿es un hecho de que el tema de la mentalidad que decíamos ahora, es un hecho de que te van a ayudar mucho más a tener presencia en Estados Unidos y empezar a tener clientes allí, que es el principal mercado del mundo para software? ¿Es un tema de funding, lo que te ayuda a poner en la etiqueta de YC al lado de tu nombre? ¿Qué crees que es lo mejor en ese sentido?
A ver, nosotros la decisión de ir a YC fue por un tema de que queremos, o sea, el mercado, como decía, de software americano es el más importante. Creo que el revenue de empresas SaaS, o sea, el revenue de SaaS en el mundo, te diría que entre el 70 y 80% viene de Estados Unidos. Entonces, hay que estar ahí si quieres ser importante. Y para nosotros, Julio y yo, pues viendo la oportunidad, pensamos alternativas para ganar credibilidad de cara a ese mercado. Y nos optamos por, intentamos, pues, vamos a intentar hacer algo al comedor porque te da un sello. te da una marca que si no, no la tendríamos. Porque, pues es cierto, yo estoy infinitamente agradecido y fue una locura estar ser parte de Privalia, Wallapop, Travelperk y demás, pero no las conocen todavía en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues por una razón fue esa. Y es verdad, es un sello muy reconocido en Estados Unidos, en el mundo del software, que la gente pues te lo reconoce. Ahora, te puede acercar ligeramente a la puerta. Abrir la puerta y entrar, ya es trabajo tuyo. O sea, es que no hay nada ahí. Y nosotros hay mucho curro a nivel de ventas, a nivel de funding, el llegar a cruzar esas puertas. Tú piensas, puedes llegar a pensar, no, ya está hecho, ya soy YC, ni mucho menos. Te acerca la puerta, te la enseña, te dice, mira, la puerta no sabes, está ahí. Ahora, empieza a picar piedra y a currarte lo infinito, porque si no, no... Al que se espere que es fácil, no lo es. Ni que te contesten un correo. O sea, toca hacerlo bien, hacer muy bien el trabajo de lead generation para generar el mínimo interés. Y a nivel de funding, pues a ver, nosotros no sé cuál habrá sido las razones, pero nos ha ayudado. O sea, nos ha puesto en otra, probablemente en otra escala de lo que tendríamos pendiente. Y luego, Jaime, tú esto te lo conoces muy bien. Es cierto, yo siempre le decía a Julio, más el año pasado, recibimosnos a punta pala. Aquí, mi amigo J de Privalia me dijo, tenés que estar preparado a recibirnos, pero bueno, no uno, infinitos. Y es verdad, vas a recibir infinitos no, pero necesitas un sí. De repente llega ese sí y todo empieza a construirse. Y no sé, Pablo, tú qué piensas con este rollo.
Totalmente de acuerdo, Jorge. Según te escucho, me vienen flashazos de mis últimos meses y ahora estoy en fase de levantar financiación, así que estoy en fase de abrazar el no. Estaba ahora revisando mi lista. Llevo 56 nos y 4 sís en mis últimas 2 semanas. Sí, totalmente. Hay que abrazar el no y hay que seguir para adelante.
Oye, ahora que estamos con... Perdón, Pablo, Dini.
Aprender del no y que no te afecte, ¿no? Eso llamo abrazar el no. Primero, que no te afecte emocionalmente, y segundo, a veces puedes aprender de ello. Nos dicen mucho en YC que cuando te dicen un no en financiación, escuches el no y no el por qué, porque no, el por qué simplemente, pues ellos tienen su motivo, no te lo querrán decir y te dan cualquier por qué, así que intenta no aprender demasiado del no del inversor, pero aún así, cada vez que lo intentamos y algo sí se aprende, y sí, eso, abrazar el no y una y otra vez, y sí, es muy duro. A nosotros lo de YC nos ha ayudado en outreach muchísimo. Quizá porque como vamos a equipos de ingeniería, en equipos de ingeniería la marca YC es muy, muy conocida. Quizá un CFO no lo conoce tanto, un CTO o un developer muchísimo.
Sí, Hacker News, etcétera.
Sí, entonces de repente, solo haciendo estadísticas de cuánta gente nos responde a LinkedIn, un cold outreach en LinkedIn donde le decimos, hola, soy Menganito, hago esto, te puedo ayudar con tal, te quiero hacer una demo. Hemos pasado de que nos responda el 10% a que nos responda el 80% cuando dices somos un YC company ayudando engineer a software developers, porque ya lo conocen, esa es la gracia ahí. Eso sí, como dice Jorge, nos ha acercado a la puerta, nos consigue la demo, a partir de ahí todo es durísimo.
Sí, de vosotros, sí. Está claro. Sí. Oye, ya que estamos hablando de la parte de funding, una de las cosas, y de hecho que yo he escuchado varias veces internamente las últimas semanas con vuestro proceso, Jorge, y ahora puedes decir cuánto habéis levantado, de quién y demás. Bueno, de hecho ha salido hoy, ¿qué día es? Jueves 8, que es cuando estamos grabando esto. Pero una de las cosas que yo he escuchado es que un consejo específico que os daban, sobre todo, y vosotros dos sois empresas B2B, a la hora de afrontar la parte de financiación, y tú lo acabas de mencionar por encima, Jorge, es que mucho cuidado con la dilución en B2B, ¿no? ¿Insistieron mucho, sí, en eso?
Mucho, muchísimo. O sea, hay que ser muy, hay que ser muy conscious en ese aspecto.
¿Y lo dicen por necesidades de capital que tiene el B2B a veces después para escalar hasta los 100 millones de ARR? ¿O cuál es, en qué se basan en ese sentido?
No, yo creo que lo dicen por varias razones. Por un lado, te inspiran, ¿no? En los últimos group office hours que teníamos... Pues hablaron de bastantes casos, oye, Airbnb, comparaban, ¿no? Airbnb, no sé qué, Zoom, tal, tal, tal. Y te fijas cuál es el equity que tenían los founders cuando llegaron a la salida a bolsa. O Vox, que era poquísimo. Entonces, por un lado es, oye, levanta el capital que necesites, ¿vale? Porque es cierto que cuando llegues al final del túnel, pues más te vale pues tener un porcentaje importante. Luego, porque nunca sabes lo que te va a deparar el mañana. Entonces, no sabes a nivel de financiación cuánto vas a tener que ir levantando por el camino. y que te marques los objetivos que quieres a conseguir con cada ronda y que hagas un ejercicio de, vale, necesito tanto dinero, me pongo un poco de buffer y voy con ello. ¿Por qué? Ellos, un mensaje que te dicen es, y aquí Jaime, por favor, corrígeme si digo lo contrario, que estás en el otro lado. Cuando un inversor toma la decisión de que quiere invertir, ya es, él va, te va a apretar para meter más. Él en ese momento ya ha visto, lo ha visto claro y dice, yo quiero meter más, yo quiero más parte de este pastel. Y entonces empieza la presión para el emprendedor para decir que no. Porque es, estás ahí en un, oye, pero, y yo lo he visto, y he estado en momentos, en estas empresas en las que he estado, momentos súper buenos, momentos más malos, cuesta levantar dinero, no cuesta levantar dinero y se sufre. Y el run run de, oye, pues cogemos todo el dinero que podamos. Bueno, no. Lo que viene a decir YC es, no, oye, sé consciente de lo que, de las dinámicas de negociación de unos y otros. Entonces, tú te has hecho tu plan, tú sabes lo que necesitas, no te salgas de aquí. Porque luego vas a entrar en una rueda en que las fuerzas del otro lado son diferentes. Es, yo quiero más parte del pastel, yo quiero invertir más y llamas la atención de otros. Entonces, de repente hay más gente que te quiere, oye, ¿por qué no invierto? ¿Por qué no me dejas invertir? ¿Por qué no me dejas invertir? Porque una vez recibes el primer sí, pues luego no sé si empieza a jugar el FOMO o lo que es, pero...
Es el FOMO, eso te lo puedo decir, es el FOMO.
y en ese aspecto, bueno, pues te dan los consejos. Yo creo que por esas razones, por un lado, para que seas consciente de que el equity una vez se ha ido, llega al final del camino pues teniendo el pastel, la parte más importante del pastel y luego muchas veces son del pensamiento que si levantas mucho dinero lo vas a malgastar. Bueno, esto no sé si, o sea, pero son, lo repiten mucho. Oye, el tener muchas veces muchos recursos te supone que no vas a ser tan lean como deberías.
Sí, nosotros esa tensión desde el otro lado también la vemos. O sea, y por ejemplo, en vuestro caso, y de esto se puede hablar abiertamente sin problema, nosotros cuando invertimos, no sé, hace un año, claro, como decías tú, o sea, nosotros asumimos mucho riesgo en el sentido de que no tenía, de que erais tú, Julio, y poco más. Y claro, ahora, o sea, vemos dónde estáis y la ronda que acabáis de cerrar, pues estos 7 millones de Creandum, y claro, a nosotros nos encantaría meter más y meter más y meter más hasta donde podamos. Y de hecho, de ahí surgen esas tensiones a veces y esas conversaciones. Pero también por nuestra parte, yo creo que a veces es un ejercicio, y de hecho, os quería preguntar después por esta parte de que, oye, no es solo, por ejemplo, en vuestro caso, que entre Creandum, sino pues dejar hueco para otros angels que han entrado, pues que quizás probablemente os pueden aportar ciertas cosas, no sé si ahora o en un futuro, que nosotros nos vamos a poder aportar. Ya sea poneros en la puerta de clientes, fundraising en el futuro, consejos de cualquier tipo, etcétera. Entonces es una tensión también de que, obviamente, pues quieres llegar a un sitio, pero bueno, si te quedas a medio camino y es mejor para la compañía, pues es mejor para tu equity también.
No, ya, aquí habéis sido impecables. O sea, que yo creo, yo a todo el mundo me ha preguntado por vosotros y... súper agradecidos por el riesgo que asumisteis hace eso un año, 10 meses en nosotros y por cómo habéis entendido toda la dinámica. No podemos, o sea, yo no tengo ninguna queja en cómo ha ido todo el proceso, porque estoy muy de acuerdo contigo. Nosotros hemos tomado la decisión y está en la nota de prensa que hay grandes business angels que nos están apoyando y la razón principal ha sido esa. O sea, gente que hemos hablado con ellos, que hemos conocido y que hemos entendido que tienen unas características que nos pueden aportar muchísimo en go to market, en abrir, ¿no?, comercial y operaciones, y es una suerte contar con su apoyo.
¿Cómo estás viviendo tú este proceso de fundraising, Pablo? Lo bueno de esto es que normalmente la gente no está dispuesta a decir, no, estoy levantando capital, pero tú, como lo has dicho varias veces, estáis en ese fregado ahora mismo, es lo bueno de tenerlo aquí.
Bueno, yo creo que en Demo Day, o sea, en YC, después de Demo Day, se asume que estáis todos levantando capital, sino para qué fuiste a Demo Day, ¿no? Y como es público...
¿Es tan locura como se suele decir? De que una vez que picheas se cierra el Demo Day y empieza el inbox a echar fuego.
Sí, es que sí. Yo es la primera vez que me he sentido spameado por inversores. Es una cosa que no había pasado.
FOMO.
Pero había incluso inversores. Yo era de los últimos en Demo Day. Me tocó al final del día presentar y ya tenía a mitad de día, antes de haber presentado, tenía emails de inversores diciendo, me ha encantado tu presentación, me encantaría invertir. Y diciendo, esto no es real. O sea, tienen spam bots los inversores. Sí. Entonces, bueno, nosotros como estamos viviendo eso, la ronda parecido, aunque más despacio, la verdad, lo que habéis hecho, Jorge, es espectacular. La velocidad a la que habéis levantado y de los socios que habéis levantado es un lujazo. Nosotros también estamos muy contentos con los angels que han entrado. Ha entrado gente del mundo de DevOps, principalmente, que son los angels que nos interesan. Una persona Jaime, que quizá es que sea buena persona para entrevistar en el podcast, porque es un español que no es muy conocido y ha montado dos startups. Una se la vendió a Docker y otra a Datadog, ahora a Borja Burgos. Es un
emprendedor. Labs, ¿no?
¿El qué, perdón?
The Undefined Labs, ¿no?
Sí, es, sí. Sí, es, no, ya te digo, no hace mucho ruido de sí mismo y no es muy conocido, es un superclase. Pues bueno, Borja ha invertido y luego un celebrity de DevOps, Jeremy Edberg también. Entonces, por ese lado, muy contentos. Y a base de angels del mundo de DevOps, sí hemos levantado la mitad de la ronda. Ahora estamos buscando ese lead que rellene el resto y que pueda ayudar en siguientes rondas, porque estamos un poco ahora pensando y hablando también con vosotros, con Ignacio de Cafan, principalmente la estrategia de ello de, pues, si llenamos la ronda entera así, lo podemos hacer rápidamente, porque sí es muy para Angel, de DevOps, etcétera, pero para las siguientes rondas no tenemos, nos lo ponemos más difícil, no tenemos ya unos socios dentro de casa que puedan rellenar las siguientes rondas y tengan experiencias con rondas superiores más adelante. Entonces, estamos aguantando el no rellenar el resto con pequeños, buscando uno grande que confíe en nosotros. Y ese es el sí que yo creo que decía Jorge, que cuesta muchísimo. Una vez que entra, todo cambia. Nosotros hemos venido al revés, nos han dicho muchos sís, angels, y aún no hemos conseguido el sí grande, estamos en ello.
Y en ese sentido, Didi, Jorge.
Solo quería hacer un comentario, porque a veces, yo cuando te digo Pablo, y porque yo lo he aprendido bastante en YC, o sea, la dinámica de conseguir capital en YC es ligeramente diferente a lo que hay en Europa. O sea, en este caso, Pablo, como hablábamos al principio, o sea, la mecánica de YC no es tengo que tener la ronda cerrada para levantar la ronda. Aquí ya hay una forma de conseguir capital. Los compromisos se traducen, la gente invierte. Entonces, hay el mecanismo del SAFE, que es completamente diferente, ¿no?, a lo que es una price round, que te permite esta agilidad de, oye, yo voy consiguiendo capital en unas condiciones y luego, pues, oye, pongo un SAFE encima de otro. Lo cual, yo con mi experiencia financiera, era un dolor de cabeza, pues a lo mejor gestionar un cap table con diferentes temas convertibles por ahí en medio, pero en YC les encanta esta dinámica y es ligeramente diferente, ¿no? No es aquello de tengo que tener una ronda cerrada para poder tirarla adelante.
Sí, es que eso sería genial expandirlo a España, ¿verdad? Y a otros. Bueno, Calla lo hace, a nosotros nos invirtió hace un año con un SAFE, así que sí, por supuesto, pero sería genial que fuera la norma en sí. No seed y pre-seed, porque luego el punto de eso ya no tiene sentido.
Oye, Pablo, y en ese sentido, lo que decías ahora de la búsqueda del lead y demás, o sea, ¿cómo de importante es para vosotros que ese lead, o co-lead, o lo que sea, o el fondo que vaya a entrar, o los fondos que vayan a entrar, sea americano, y esto lo pregunto porque, y probablemente tú lo sepas mejor que yo, en Europa cada vez hay más inversiones en DevOps, en España muchas menos, pero no es para nada comparado el panorama de inversión de DevOps en Europa o en España con respecto a Estados Unidos. ¿Cómo de importante es para vosotros esa experiencia?
Buena pregunta. Lo consideramos importante porque dentro del, más que nada para el go-to-market, que nos ayuden con el go-to-market. Y hay diferentes filosofías de desarrollo, ¿no? Nosotros vamos a por equipos de desarrollo de ingeniería y es diferente un equipo de ingeniería de una empresa de Silicon Valley que una empresa de un banco en Europa o que una que esté haciendo mission critical software donde un bug puede matar vidas, ¿no? Que hacen aviones o coches o satélites. Entonces, como queremos empezar en empresas de innovación, y pues el gran mercado está aquí en Silicon Valley, sí nos vendría muy bien tener un fondo que esté hiperconectado en Silicon Valley, que ya nos viene muy bien YC. Y Combinator ya está muy conectado en ese entorno y nos está ayudando mucho, pero nunca es suficiente ayuda para el go-to-market. Entonces, el ideal sería alguien conectado en Silicon Valley. Es lo que estamos buscando.
Oye, pues si hay algún interesado que entienda español, pablo@processlabs.ai, ¿no? Oye, por ir terminando, Jorge, que no has dicho que es Abacum. Y es fallo mío y llevamos 33 minutos y no lo has dicho. ¿Qué es lo que estáis montando?
Nosotros estamos montando una plataforma para equipo financiero de mediana empresa que le permite utilizar datos en tiempo real, hacer reports y mejorar la colaboración, ¿no? O sea, tenemos un approach al espacio muy inspirado en el notebook de Data Science. Y somos una herramienta para, para hacer corporate performance y financial planning de una forma más automatizada. Al final, como dice Julio, ¿no? Cuando estábamos hablando hace un tiempo de, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué montamos? ¿Cómo ayudamos la vida a los equipos financieros? Porque veíamos una clara oportunidad en este espacio, ya que en el resto de la empresa se estaban desarrollando grandes herramientas y en finanzas pues estábamos bastante abandonados de la mano de Dios. Yo por mi lado pues había sufrido mucho el vivir en el pegado al Excel para tener que hacer la mayor parte de tareas que aportan valor en el área financiera.
¿Te has divorciado ya del Excel o todavía no?
No lo utilizo tanto, pero ya llegará. Tampoco hemos venido a erradicar el Excel porque sería una locura decir eso. Venimos a que las empresas lo utilicen para lo que tienen que utilizar y no para sufrir. Yo vengo a erradicar el copy-paste, ¿no? El tener a equipos financieros perdiendo tanto tiempo en tareas manuales y teniendo que colaborar con una herramienta como esa que no es colaborativa. Está Google Sheets, que hace cosas muy buenas, pero aún así el poder estar cada día dando una herramienta al equipo financiero para que realmente aporten valor, se expliquen bien en la organización, la gente lo entienda, ¿no? Porque a veces nosotros pues mandamos un Excel que para nosotros es claro y claro clarinete y luego lo recibe otro que no tiene ni idea. Entonces, oye, el poder explicar las cosas en un formato narrativo pues nos gusta mucho y vemos que tiene mucho sentido.
Qué guay. Oye, pues antes de terminar y hacer las dos preguntas habituales que solemos hacer, ¿algún, any, como dicen los americanos, closing thoughts en la experiencia de YC? Por otro lado, hemos hablado casi todo lo bueno. Supongo que habrá cosas malas, pero... No malas, pero no menos positivas. ¿Es muy time consuming o no? Desde vuestro punto de vista como fundadores. O todo lo que tú quieras, como decías, de la experiencia más universidad que colegio.
Es time consuming. Relativamente, o sea, me refiero a los eventos a los que estás invitados, que puedes ir si quieres y si no quieres, pues no, son interesantes. Entonces, eso es. Luego el resto del día es que es lo que hablábamos de que le intentas dar otra marcha y vas a otra velocidad y entonces te lías de forma infinita. Entonces hay muchísimo trabajo y muchísimas cosas que hacer. Entonces, por eso YC es tan time consuming, porque realmente lo que te fuerza es a ir a una velocidad más elevada. Cosas malas. O sea, yo no considero que sea malo. O sea, yo lo que considero es el momento para pasar por YC depende de cada uno. Tú vas a hacer... no es barato. O sea, las condiciones de YC son públicas. Se van a llevar un 7% de tu empresa por una aportación mínima. Entonces, depende de en qué momento esté cada una de las empresas, tiene que valorarlo muy bien o muy... no, si realmente le aporta y le va a suponer este valor, porque es una dilución muy fuerte, volviendo al mensaje de la dilución. Así que, bueno, ellos se llevan un pastel importante. Y si tú entras pensando, bueno, yo he pagado mucho por estar aquí, a mí que me lo den todo hecho, pues te vas a ir desilusionado, porque es que no te van a ayudar. O sea, no te van a ayudar. Ellos te dan herramientas para que las utilices. Uh-huh. O sea, si luego te ayudan en algo, o sea, si luego hay un partner que te haga una introducción, que te presenta a un inversor o algo, es on top of. No lo tienes que dar por garantizado, ni mucho menos porque te vas a una desilusión. Ahora son más de 300 empresas las que están en el batch, y no pueden ayudar a cada una de forma individual. Entonces, ellos te van a dar herramientas para que lo utilices. Entonces, eso es el aspecto a tener en cuenta cuando decides pasar por YC.
¿Y tú, Pablo?
Sí, añado por eso que, sí, como les has dado el 7% de tu empresa, lo que te toca después es exigirles mucho. O sea, pide. No seas tímido en pedir toda la ayuda que te puedan dar. Van a estar encantados de ayudarte, pero tienes que ir y pedirlo. Como dice Jorge, no te vas a quedar aquí quieto y te van a ayudar. Tienes que pedirlo, insistir y demostrar. Y es ahí. Ya que te has metido en el saldo del 7%, pide a saco. Y luego lo del time consuming, pues es verdad, sus eventos al final, si coges todas las horas durante los 60 días, no son muchas horas lo que es la aceleradora en sí. Lo que pasa es que como tienen este modelo de commitment público, tú nada más entrar, pones un target, un objetivo para el demo day, qué target quieres conseguir en usuarios o en revenue normalmente o en ingresos. Y eso lo haces público entre todos tus batchmates, sobre todo de tu grupo, y luego te están siempre forzando a hacer commitments públicos a 2 semanas. ¿Qué vas a conseguir en 1 semana? ¿Qué vas a conseguir en 2 semanas? Eso te acelera muchísimo. Y también, como tú ves que tienes esta oportunidad del demo day y de la aceleradora, pues, por ejemplo, mi socio y yo dijimos, estos 3 meses lo sacrificamos todo. O sea, todo pues, lo que se pueda, ¿no? Vida social, lo que sea, excepto los super mínimos, ¿no?, de la familia. Lo demás sacrificado y a saco. Estábamos trabajando 20, 21 horas al día. Entonces dices, eso es muy time consuming, pero bueno, eso es mi empresa. Mi empresa es muy time consuming. Solo que a mi empresa le ha venido esta ayuda que hay que aprovecharla a saco, ¿no? Sí.
Oye, pues ahora sí que sí, las preguntas habituales, y perdonad porque os lo tenía que haber dicho al principio, pero como hemos empezado así de impronto, no, ni he podido. Son dos preguntas que le hacemos a todo el mundo que pasa por aquí. Recomendadnos un libro o cualquier otro tipo de contenido, no tiene por qué ser un libro específicamente, y puede estar o no relacionado con startups, y recomendad también a alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía. Tú, Pablo, ya has dicho una persona.
Buah.
tenemos de todo, ¿eh? Tenemos gente que ha recomendado El Principito como libro, hasta cosas más novela gráfica, novela histórica.
Pues yo del libro me voy a ir a algo muy friki, porque, a ver, libros de emprendimiento y bueno, seguro que han pasado por aquí todos, ¿no? Los
Things About.
Claro, dificilísimo decir uno. Así que voy a dar uno en arquitectura de Data Intensive Applications, que de eso se llama Designing Data Intensive Applications, de O'Reilly. Es el mejor libro que he leído nunca sobre arquitectura de sistemas y aplicaciones que necesitan soluciones alrededor del Big Data para diferentes tipos, ¿no? A lo mejor es porque es mucha data, a lo mejor es porque viene muy rápido, a lo mejor es porque está muy poco organizada cuando la coges, y la verdad es que lo cubre todo, es el mejor que he visto nunca. Y ahora que tantas startups están haciendo data warehouses y big data solutions, sin duda que se lean Designing Data Intensive Applications. De hecho, lo tengo aquí delante porque es casi referencia. De Martin Kleppmann. Este librazo.
Ah, se lo he visto a la RU muchas veces en la oficina. Creo que lo tiene por allí. Sí. ¿Y tú, Jorge, tienes alguno de Data Intensive Applications que recomendar?
Pues mira, yo soy ingeniero de telecos. A veces
¿Ah, sí? La mira, gente... Eso no lo sabía yo. Vale.
Sí, o sea, un día te conté una anécdota con un juez cuando le dije que era ingeniero, el tío se descojonaba porque me estaban apretando si era financiero o comercial, pero bueno. Y nos decía que los ingenieros hacemos lo que nos da la gana. Pues puede ser verdad. Pero bueno, de este libro, si me lo leo ahora, probablemente no entendería ni la mitad. Yo ahora tengo, bueno, una de las cosas que me está ayudando más, y probablemente el que tendría que venir aquí es Julio. Para mí Julio está
siendo cofundador, para la gente que no...
Julio es mi socio, es una inspiración en muchas razones, ¿no? Y él en los últimos meses pues me ha estado introduciendo explicando el mundo del estoicismo, entonces hablando, ¿no?, leyendo pues a Marco Aurelio y me regaló un libro, y para mí son enseñanzas que traduzco. Para mí realmente lo que digo está fatal, pero es mi interpretación. En cuanto que la excelencia es un hábito, o sea, tú escoges ser excelente, ¿no?, cada día. Tú puedes escoger hacer la cosa bien o hacer la cosa mal. Entonces, realmente ser excelente es forzarte a ser excelente. Y para nosotros, o sea, para mí, pues está siendo ciertamente inspirador el día a día de este ritmo tan intenso que, como explicaba Pablo, pues te deja pocas horas de dormir cada día. Pero bueno, es una opción. Entonces, nosotros hemos escogido estar aquí, tenemos que intentar ser excelentes y estar preparados para ello, en todos los sentidos, también a nivel profesional y a nivel personal. Julio y yo tenemos 3 hijos cada uno, y por mi parte, ¿no?, mi mujer es una maravilla porque me está apoyando una barbaridad en este tiempo. Pero luego, estás cansado, estás agotado, estás con tus hijos, tienes que ser excelente con ellos. Por más cansado que estés, pues oye, es eso. Entonces el estoicismo tiene muy grandes enseñanzas en ese aspecto que a mí me están ayudando mucho. Entonces yo sí puedo dar un consejo porque lo tengo súper presente a día de hoy y porque todos los libros habidos y por haber seguro que ya han sido recomendados, me parece muy interesante este aspecto.
¿Y el libro que te recomendó Julio cuál es? ¿El de Meditaciones, de Marco Aurelio?
Sí.
Vale.
Bueno, lo regaló a toda la empresa.
Vale. Pues oye, Jorge, Pablo, un placer. Mil gracias por haber venido.
A vosotros, gracias a ti. Aquí. Quiero aprovechar también de darle las gracias a Jorge, que nos ayudó mucho en la application a Y Combinator. Nos entramos gracias también a la ayuda que nos dio en su momento.
Ah, claro, porque vosotros ya habíais entrado muy al principio, ¿no, Jorge? Del programa. Del
proceso. Sí, bueno, Nosotros lanzamos en agosto, nos dicen que fuimos como la tercera empresa aceptada o algo así. La verdad es que entramos bastante pronto, tuvimos mucha suerte.
Pues oye, gracias por la cuenta que nos trae Jorge también, por ayudarla a Pablo.
Bueno, gracias a todos, me faltaría más.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, chao.